Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 29 de marzo. Así sonaba hace unas horas el terremoto de 7,7 en la escala de Richter, un terremoto muy intenso que ha sacudido Myanmar, la antigua Birmania, el país que, como sabes, está entre la India, Tailandia y China. De momento se han contabilizado al menos 700 muertos, pero la cifra puede seguir subiendo porque en este momento están trabajando los equipos de rescate entre escombros y una gran destrucción. El seísmo ha sido poco profundo, de tan solo 10 kilómetros de profundidad, pero los daños son enormes porque hay muchos edificios derrumbados o dañados. Este terremoto de Myanmar se ha producido como resultado de una falla que se llama de deslizamiento, una falla de deslizamiento que hay entre las placas tectónicas de la India y de Euroasia. Se han rozado literalmente esas dos placas y eso ha producido el movimiento de tierra. María está en la frontera entre Myanmar y Tailandia y ha vivido así el terremoto.
Pues ha sido un poco pues de caos porque los niños han salido gritando, los hemos intentado calmar, todo el mundo fuera y bueno, y así pues lo hemos pasado. Pero por suerte no han habido daños ni materiales ni personales.
Siempre que sucede una desgracia como esta, una desgracia natural, un terremoto, en la que en realidad no se le puede echar la culpa a nadie, es decir, oye, pues se podría haber construido con más seguridad, se podría haber edificado de otra manera, pero en realidad es una desgracia que no tiene culpables inmediatos, siempre se plantea una cuestión y se echa la culpa al destino, ¿no? Cuando sucede una cosa así, muchas veces pensamos que el destino de felicidad para el que hemos nacido, para el que han nacido esas más de 700 personas, pues depende del azar. La pregunta que suscita un terremoto así es dramática, es una pregunta seria. Y conviene, como todas las preguntas serias, conviene convivir con ellas y no saltárselas. Y esta vez le ha tocado perder a Yolanda Díaz, le ha tocado perder a Sumar. Yolanda Díaz ha ganado mucho en las últimas veces. Yolanda Díaz, por ejemplo, ganó la semana pasada cuando Sánchez se vio obligado a aliarse con Meloni en el Consejo Europeo para pedir que el plan de rearme de la Unión Europea no se llame plan de rearme. Esa posición que tuvo Sánchez, ya digo, aliado con Meloni, fue consecuencia de que los de Sumar no quieren ni oír hablar de rearme. Yolanda Díaz y Sumar también ganaron el miércoles en la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados, cuando en esa comparecencia Sánchez tenía que haber explicado algo, no explicó nada, tenía que haber explicado cuánto va a aumentar el gasto de defensa en España y cómo se va a hacer ese incremento de gasto. Como Sánchez no tiene el apoyo parlamentario de Sumar, pues su intervención se tuvo que diluir, no dio noticia de nada, y Sánchez se dedicó en su comparecencia a echar balones fuera y a mostrarse faltón con el PP. Ya digo que Sumar ha ganado muchas veces. Yolanda Díaz ha ganado desde que la Unión Europea dio un paso adelante para hacer frente a la amenaza de Rusia tras el giro de Trump. Yolanda Díaz, ha ganado porque Sánchez ha dejado de ser un líder europeo modelo y ahora ya no es un líder europeo modelo porque arrastra los pies, ya no es ese chico aventajado que fue. Arrastra los pies y es un aliado de la ultraderecha italiana. Y ya digo que todo eso son victorias de Yolanda Díaz. Fíjate si ha ganado Yolanda Díaz que Sánchez no dijo nada en el Congreso y tuvo que ser Marrute el que el jueves, Marrute es el secretario general de la OTAN, dijese Marrute qué tiene planeado Sánchez, porque Sánchez le había contado a Marruti que quiere incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en verano. Lo tuvo que decir Marruti, no lo dijo Sánchez. Moncloa se enfadó mucho por esto que había contado Marruti, y este viernes la OTAN ha salido a rectificar a Marruti, y también la OTAN ha tenido que rectificar diciendo que, bueno, que España tiene deseo de llegar a invertir un 2% de su PIB lo antes posible. Todas estas idas y venidas, toda esta falta de claridad del presidente del gobierno, todo este corregir a la OTAN en las concreciones del gasto de defensa, son consecuencia de lo mucho que está ganando Sumar, que está condicionando la posición del gobierno. Ayer la secretaria de Economía y Transformación Digital del PSOE, Emma López, negaba que el gobierno se haya comprometido a alcanzar el 2% del gasto de defensa en verano.
La primera noticia que hemos tenido es precisamente esta entrevista, y no es de lo que estamos hablando.
Bueno, pues ya digo, el gobierno no quiere que por ningún lado aparezca la cifra concreta y el plazo concreto. El gobierno se pone de los nervios cuando la OTAN le ha puesto fecha al gasto de defensa y Sánchez va a hacer jeribeques para que el aumento de gasto de defensa no pase por el Congreso. No tiene el apoyo de Sumar, no tiene el apoyo de Sumar ni en el Congreso ni en la calle. Pisarello, diputado de Sumar, ayer hablaba de movilizaciones.
Ya no somos solamente los partidos a la izquierda del Partido Socialista que decimos no a esta propuesta desbocada de desarme.
Vamos a ver, el que Sánchez se esté haciendo el remolón, el que no quiera poner la cifra ni la fecha, no significa que no vaya a haber incremento de gasto. En las últimas horas, Christopher Landau, que es el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, ha urgido a España a incrementar ese gasto. Por eso, insisto, Sumar y Yolanda Díaz han ganado mucho en los últimos días. Ayer le tocaba perder a Yolanda Díaz. ¿Por qué le tocaba perder? Bueno, porque vencía el plazo para llegar a un acuerdo sobre la tributación o no tributación de la subida del salario mínimo interprofesional. Como recordarás, a mitad de febrero el gobierno aprobó la subida del salario mínimo a 1.184 euros. La medida se ha aprobado con un decreto ley que estaba pendiente de convalidación, y ese decreto ley tiene o tenía el veto cruzado de Sumar y del PP. Sumar y el PP exigían, para convalidar el decreto ley de subida del salario mínimo interprofesional, que no hubiese pago, retenciones del IRPF por ese salario mínimo interprofesional. Pero como también sabes, la ministra de Hacienda, Montero, estaba empeñada en que si sube el salario, pues hombre, hay que pagar impuestos, porque no se puede dejar exento el salario mínimo interprofesional. Bueno, ya digo que se acababan los plazos, porque esto hay que convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Ha habido una negociación hasta última hora de ayer. Han escenificado Yolanda Díaz y María Jesús Montero pues unas intensas negociaciones. Ya sabemos que Yolanda Díaz es muy peliculera y muy intensa. Y compareció al final para decir que se había llegado a un acuerdo y que llevaba toda la noche sin dormir. Yolanda Díaz lo mismo te cuenta que duerme 2 horas en campaña, que no ha dormido por una negociación, o que el ministro de Economía, a su modo de ver, es una mala persona. Es este estilo que tiene Yolanda Díaz de hacer política, en el que apreciaciones personales y subjetivas, estados emocionales y cosas varias se consideran muy importantes.
Pero creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido por el bien de nuestro país, por el bien de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que se ha hecho justicia y hoy los trabajadores y trabajadoras que perciban el salario mínimo no van a tributar a Hacienda.
Bueno, Yolanda Díaz presentó como una victoria haber logrado lo que ella estaba pidiendo, que no se pagara por la subida del salario mínimo interprofesional. En realidad, insisto, a Yolanda Díaz le ha tocado perder, porque el acuerdo al que han llegado los dos socios de gobierno supone que solo durante 2025 no se va a pagar la subida del salario mínimo interprofesional y además de ser una medida limitada en el tiempo, solo para un año, el sistema que se establece es el sistema de una deducción. Es decir, que el mínimo exento sí sube y los que presenten declaración en 2026 podrán solicitar una deducción por esa subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, medida solo para un año y en la ingeniería del impuesto, el que se convierta en deducción significa que tú ya estás, digamos que, dentro de la tarifa del IRPF.
Se trata de un mecanismo que es una deducción en el IRPF por la cantidad exacta equivalente a lo que ese trabajador concreto hubiera tenido que pagar con motivo de la renta.
Es decir, ya digo, deducción solo para un año, porque con la subida del salario mínimo interprofesional, si cobras el salario mínimo interprofesional, estás dentro de la tabla de los que pagan el IRPF o a los que se le retiene el IRPF. Se te va a retener el IRPF. Cuca Gamarra, la portavoz del PP, decía con acierto ayer que, bueno, esto ha sido un teatrillo.
Hay que reconocer que gobernar no gobiernan, pero que tanto la vicepresidenta Montero como la vicepresidenta Díaz son unas fantásticas actrices.
Bueno, pues gana en este caso María Jesús Montero. Sánchez le da la victoria a María Jesús Montero. Y Sánchez, después de esta semana, pues de esta semana en la que en el Congreso de los Diputados ha quedado muy clara su debilidad, bueno, pues ayer estaba encantado de poder hablar de economía y de no tener que jugar al escondite con su gasto de defensa, presumía, de la salud de la economía española.
Es decir, no solo estamos cumpliendo con los objetivos fijados con Bruselas, sino que lo hacemos además con una cierta holgura, proyectando solidez, confianza al exterior y también capacidad y margen fiscal para acometer algunos de los desafíos que tenemos por delante.
Sánchez presumió de que el IPC ha bajado al 2,3% en marzo. Estábamos en el 3%. Vamos a ver, el IPC ha bajado porque ha llovido. Y como ha llovido, producir la energía es más barato. O sea, ahora tenemos al presidente del gobierno presumiendo de los efectos de las lluvias. En Italia se dice piove porco governo, llueve puerco governo. Aquí Sánchez está en lo contrario, piove buon governo, llueve buen gobierno. 6:13, 5:13 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Papa Francisco
mejora su estado de salud tanto en la fisioterapia motora como en la respiratoria y en su voz. De cara a la Semana Santa, la duda está puesta en dos eventos que solo puede presidir el Santo Padre: la bendición Urbi et Orbi y la canonización de Carlo Acutis.
Cambio de hora.
Esta próxima madrugada a las 2 serán las 3 para entrar en el horario de verano. La propuesta de la Comisión Europea de establecer un horario único de momento sigue aparcada.
Dana.
Se cumplen 5 meses de la catástrofe que se llevó 227 vidas y que aún deja un desaparecido. La UME empieza ya a retirarse de las zonas afectadas y hoy en Valencia hay convocada una nueva manifestación para pedir la dimisión de Mazón.
Absuelto.
El Tribunal Superior de Justicia catalán señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante y absuelve a Dani Alves por la acusación de violación. La víctima ya ha anunciado que va a recurrir.
Groenlandia.
El vicepresidente de Estados Unidos viajó ayer hasta la isla para, desde allí, acusar a Dinamarca de no haber sabido gestionarla. Trump insiste en que es necesario hacerse con su control por el bien de la paz mundial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues como te hemos contado, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha argumentado Trump quiere hacerse con Groenlandia, lo ha argumentado asegurando que quiere proteger a Groenlandia de Rusia y China. Lo ha dicho en el viaje que este viernes ha realizado junto a su mujer a la isla del Ártico, corresponsal en Washington, David Alandete.
La gira, que debía ser técnica, terminó siendo política. Antes de partir, Vance animó a los groenlandeses a independizarse de Dinamarca y aliarse con Estados Unidos. Sabemos que nuestros socios en Europa, incluida Dinamarca, no han invertido lo suficiente en defensa y no han hecho lo que debían hacer para mantener esta base militar segura. No es una base militar que haya sido segura de incursiones muy peligrosas de Rusia, de China y de otras naciones. En la Casa Blanca, Donald Trump volvió a insistir en que Estados Unidos debe anexionarse Groenlandia porque no puede prescindir de ella. Necesitamos a Groenlandia por la seguridad internacional. No hay discusión. Debemos tener Groenlandia. Finalmente, en la isla se cancelaron todos los actos con groenlandeses previstos para la segunda dama, Usha Vance. Fue un recibimiento muy frío para una visita que pretendía calentar las relaciones.
Y la Unión Europea se ha opuesto a la idea de Putin de sustituir a Zelensky en el gobierno ucraniano por uno en funciones liderado por Naciones Unidas. La portavoz de la Comisión ha asegurado que el presidente ucraniano es el líder legítimo del país. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Unión Europea volvió a mostrar su apoyo a Ucrania ante la propuesta de Vladimir Putin de que Zelensky salga del gobierno para negociar la paz en Kiev. Este viernes calificaron de propaganda los comentarios del líder ruso. Putin es un criminal de guerra y está perseguido por crímenes de guerra. No vamos a estar pendientes de sus comentarios o de su propaganda. Vamos a ver los hechos, dijo la portavoz de Asuntos Exteriores, Anita Hipper. Los hechos, aseguran desde la Comisión Europea, es que Rusia sigue siendo el agresor y que el objetivo debe ser una paz justa y duradera para Ucrania. Solo el pueblo ucraniano puede reclamar unas elecciones, insistieron desde la capital comunitaria, y recordaron que Zelensky es un presidente elegido democráticamente.
6:17, 5:17 en Canarias. Continúa el misterio en torno a la muerte de Emily, el niño de 2 años que desapareció en Francia hace 2 años y del que se encontraron restos. Las investigaciones se centran en las 17 personas que estaban en el pequeño pueblo donde se encontraba el día de su desaparición, incluida parte de su familia. París, Asunción Serena.
El fiscal de Aix-en-Provence ha dado las explicaciones esperadas después de la sorpresiva detención de los abuelos y tíos de Emile en una investigación por homicidio voluntario y ocultamiento de cadáver, y luego la posterior puesta en libertad sin cargos de todos ellos, aunque todo indica que hay una tercera persona implicada en la desaparición y muerte del niño, ya que sus restos y la ropa encontrada fueron depositados en ese lugar poco antes de ser localizados, 8 meses después de su desaparición.
Que el cuerpo del niño no se ha descompuesto en los vêtements retrouvés dans la
forêt. Además, el cuerpo del niño no se descompuso en esa ropa, ni en el lugar en el que fue encontrado. Tampoco fue enterrado y el cráneo presenta señales de un traumatismo violento en el rostro. El fiscal ha añadido que con la puesta en libertad de abuelos y tíos ha terminado una fase en relación con la pista familiar, pero eso no quiere decir que se haya cerrado definitivamente.
Y en España, la justicia catalana ha suspendido el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlamento Autonómico, Laura Borràs. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argumenta que la condena a 4 años y 6 meses por delitos de prevaricación y falsedad documental era excesiva por haber troceado contratos en favor de un amigo cuando Laura Borràs presidía la institución de Lletres Catalanes por valor de 335.000 euros. Por este motivo, el Tribunal Catalán solicita al Gobierno Central que el indulto afecte exclusivamente al tiempo que supera los 2 años de la pena impuesta de 4 años y 6 meses y por lo tanto no entre en la cárcel. El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, critica que Pedro Sánchez se plantee indultar a Borràs.
Bueno, pues nos parece una auténtica tomadura de pelo que el gobierno de la nación pues plantee la posibilidad de indultar a una delincuente como es la señora Borràs. Una vez más se demuestra que los españoles no somos iguales ante la ley.
Laura Borràs también fue condenada a 9 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros. La petición de indulto del Tribunal Catalán al Gobierno Central no incluye estas condenas.
La Guardia Civil ha detenido a 3 personas por la presunta comisión de delitos de terrorismo en las provincias de Salamanca, Burgos y Huelva. Juan Baño.
Los 3 habían dado ya un paso hacia lo que llaman nuestras fuentes dinámicas de entrenamiento físico, haciendo uso de la indumentaria utilizada habitualmente por los terroristas yihadistas, pasamontañas o la simulación de chalecos de combate. Con ello realizaban grabaciones audiovisuales que luego distribuían a terceros. 3 varones de 24 a 42 años, todos de nacionalidad marroquí, habían prestado juramento de fidelidad y se les ha intervenido armas blancas de grandes dimensiones. Por ello, se les investigaba por parte de la Guardia Civil como una potencial amenaza para la seguridad nacional. A los 3 se les ubica inicialmente en Salamanca, donde uno de ellos era camionero, los otros dos trabajaban en el campo. En el momento de los arrestos, dos de ellos se encontraban en puntos ya distantes como Burgos y Huelva. Se les considera alineados con el movimiento yihadista global. En su poder han sido intervenido material en diversos formatos procedente de grupos como Al-Qaeda, Daesh y organizaciones terroristas de origen palestino. Dos de los detenidos han sido ya enviados a prisión por la Audiencia Nacional y el tercero ha quedado en libertad con medidas cautelares.
Concentración en apoyo al menor con parálisis cerebral agredido en un instituto de Santander. COPE Santander, Álice García.
Más de 200 personas se han concentrado este viernes frente al Instituto Leonardo Torres Quevedo de Santander para apoyar a Antonio, el alumno con parálisis cerebral agredido por varios compañeros. Pancartas, vítores y gritos de expulsión. La movilización estuvo encabezada por la familia, quienes han denunciado públicamente que las medidas aplicadas hasta ahora no están funcionando. La madre insiste en que su hijo no debería ser quien cambie de centro y su hermana lamenta que a día de hoy siga compartiendo aula con los agresores.
Nos dicen que como el proceso judicial les tiene atados de pies y manos al instituto, que no pueden sacarles de la clase a ellos, que la única opción para separarles era sacar a mi hermano. Y claro, a mi hermano eso ahora mismo le hace más mal que bien. Tienes que acostumbrar a otros profesores y no es justo.
La Fiscalía de Menores ha solicitado como medida cautelar que los cuatro menores investigados no puedan acercarse a Antonio ni comunicarse con él. El juzgado decidirá al respecto en los próximos días.
Ha dejado de llover, estamos muy contentos, pero el que haya llovido tanto en marzo nos ha venido muy bien. Le ha venido muy bien a los pantanos y le viene muy bien a nuestro bolsillo, porque la factura de la luz ha caído con fuerza este mes de marzo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Bueno, pues las renovables han tirado del carro, claro. Teníamos viento, la eólica, que es la energía que se consigue cuando los molinos de viento se ponen en marcha, pues la eólica pues, también ha tenido protagonismo. Energía verde, energía más barata.
Sí, es de hecho la que más ha contribuido, ¿no? El agua, lógicamente, ha sumado, ha rebajado la factura, pero no tanto como el viento, porque la energía hidráulica, hay que recordarlo, en circunstancias normales la pagamos a precio de gas, pero claro, ahora como ha sido necesario desembalsar esa energía hidráulica, se ha abaratado.
¿Por qué? Porque había más salto de agua.
Claro, claro, lógicamente. Entonces, normalmente se paga a precio de gas, pero cuando hay que desembalsar, esa energía se abarata y se paga a precio de agua, ¿no? Pero el top 3 de generación ha sido 30% sí, eólica, 22% fíjate, nuclear y un 18% hidráulica. Más del 80% de la demanda se ha cubierto con esta energía verde, ¿no? Así, el precio medio mayorista de la electricidad pues ha terminado el mes en los 55 euros megavatio hora, casi la mitad del precio que veníamos arrastrando en este mercado desde el inicio del año, y eso lógicamente pues se ha notado en la factura, que de media este mes estará en los 71 euros para esos consumidores con tarifa regulada, sí, frente a los 100 de febrero. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de esos consumidores en tarifa regulada que dependen de este mercado mayorista, pero claro, ya, al final ese mercado mayorista es el que marca la tendencia en el resto de las ofertas.
Son
es decir,
los que dependen de la subasta.
Efectivamente, pero luego cualquier comercializadora con la que tú tienes tu sí, tarifa pactada, el referente son esos precios. Es decir, ya, ya, que al que le toque ahora revisar con su comercializadora, bueno, pues también se beneficia de cómo ha bajado ese precio mayorista.
Atención, que la nuclear es verde, ¿eh?
Está, es verde, sí, es energía verde, porque realmente no contamina. Está un poco el debate de qué pasa con esos residuos, pero si esos residuos están...
Este es otro capítulo.
Sí,
es otro capítulo. Hablamos
pero
de
sí,
los sí,
se considera
nucleares,
energía verde, efectivamente.
Sí. Bueno, una rebaja importante.
Sí. Pero, Fernando, sí, estamos pagando más que hace un año, ¿no?
¿Por qué?
Y claro, pues porque hace un año tuvimos mucho sol y eso nos llevó a unos mínimos históricos. Hay que recordar que, por ejemplo, en marzo del año pasado, sí, el precio medio de megavatio hora estaba en 20 euros, 13 euros llegó a recortarse en el mes de abril. Claro, esta primavera pues no se espera que sea tan récord como la anterior, por lo menos los analistas...
Pero el sol, ¿por qué los paneles?
Hombre, porque ahora mismo no hemos tenido prácticamente sol, hemos tenido muchos días londinenses. Entonces esto,
¿Qué no ha entrado, digamos?
El sol con muy poquita fuerza. El sol con muy
poquita fuerza, no tienes a los paneles solares
funcionando. A tope, claro, a tope. Y el año pasado pues tuvimos otra circunstancia.
Si tenemos viento bien, pero si no tenemos sol, mal.
Claro, efectivamente. Todo el año pasado tuvimos sol con muchísima más fuerza y eso es lo que nos llevó a esa cifra récord. Esta primavera pues vamos a tener buenos precios también, pero no van a ser tan bajos, al menos eso que se espera, como los del año pasado. Y así pues hasta verano, que llegue el calor y empecemos todos a poner...
Ahora viene el sol, o sea,
efectivamente.
puede seguir bajando el precio de la luz. Vamos a ver, entonces, esto afecta, claro, a la inflación.
Efectivamente, sí. Por primera vez, la inflación en 5 meses ha bajado, un recorte de 7 décimas, el IPC ha quedado en marzo en el 3%, se nota también el abaratamiento de los carburantes. No hay que olvidar que la materia prima, el petróleo, está bajando, Fernando, porque hay sobreproducción en el mercado. Los países productores van a sacar más barriles ahora a mediados de abril. Están respondiendo también de alguna manera a Trump, que ha dicho que va a perforar y perforar y perforar para que los americanos paguen el petróleo más barato, y eso de alguna manera pues también se va traduciendo en esos precios de los carburantes. También podrían haberse rebajado un poquito los precios en el sector servicios, no lo sabemos todavía porque este dato adelantado del IPC no ofrece detalles, lo veremos en un par de semanas, pero bueno, la inflación subyacente, la que quita alimento fresco y energía, esa que es más fastidiada de corregir, nos da una pequeña pista, ¿no? Ahí están los servicios, ha bajado al 2%, es el límite de Bruselas, pero también te digo, Fernando, que con la guerra arancelaria que tenemos ya, encima, no se sabe, pues oye, de momento vamos a celebrar, pero ya veremos lo que pasa en los próximos meses,
sí,
claro.
Sí, se levanta Trump y firma uno de esos decretos.
Sí, la semana que viene va a ser clave, a ver qué es lo que nos cuenta, porque ya. Recuerda que a partir del 2 de abril pues estaba ese despliegue que... entran en vigor, por ejemplo, los de los automóviles, sí. Ya están los del acero y el metal, pero a partir del 2 de abril es cuando va a poner en marcha pues esa política de la liberación, ¿no? El día de la liberación, que decía él, ¿no? Ya. Esos gravámenes como respuesta al IVA que tienen los países europeos a los productos. Entonces, bueno, a ver qué pasa la semana que viene.
El campo tiene agua, con lo cual buenas cosechas, sí, en general, será más barato el aceite de oliva, por ejemplo.
En general, sí, pero claro, luego tenemos el caso de Murcia, como no voy a hablar yo de mi región, allí las lluvias...
Ha llovido,
pero como pasa siempre, para algunos cultivos, pues mal. 5.000 hectáreas de lechuga, brócoli, coliflor, pues
chafado,
ahí, sí, 10 millones de euros en pérdidas, nos dicen los agricultores murcianos. Entonces, esto es como siempre.
Pero la lluvia el melocotón tiene su estará estupendo este año.
Pues, como siempre.
El melocotón murciano, estupendo.
Hay que invertir más en infraestructuras hídricas, Fernando, que es el problema.
Hay un debate, porque hay quien dice que no se pueden cortar los ríos. Si es que siempre hay bueno, diferentes posiciones. Gracias, Marta.
A ti.
Y en la Liga los partidos se intentan ganar hasta en los despachos. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Osasuna, después de perder en Barcelona contra el Barça 3-0, decidió impugnar el partido por alineación indebida de Íñigo Martínez. Se acoge a una norma que impide al futbolista que no acuda a una convocatoria por lesión, como hizo Íñigo Martínez con la selección española, jugar un partido con su equipo a los 5 días de haber terminado la ventana con la selección española. El Barcelona dice que no hay caso, Osasuna lo va a intentar, los precedentes no ayudan a Osasuna, hay un precedente Mallorca-Osasuna y un Barcelona-Español que no les dieron la razón, pero Osasuna sigue hacia adelante. A la espera de la decisión de competición sobre este asunto, lo que sí sabemos es que Dani Olmo se pierde 3 semanas de competición después de lesionarse muscularmente en el partido contra Osasuna. Una noticia que tiene que ver con el Real Madrid. Brasil, la selección brasileña ha decidido destituir a su seleccionador, a Dorival, y se vuelve a hablar de Ancelotti. Ancelotti ayer, a preguntas de los periodistas, de los compañeros en España, dijo que no hay nada de nada. Hoy vuelve la Liga para el Real Madrid, es a las 9 de la noche, Real Madrid-Leganés, y vuelve también para el Atlético de Madrid. Después de la eliminación de la Champions y de perder contra el Barcelona, a las 4 y cuarto juega en Barcelona Español Atlético de Madrid. Se completa hoy la jornada con el partido a las 2, Real Sociedad Valladolid, y a las 6 y media con el Alavés Rayo Vallecano. Todo en el tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 29 de marzo, en el que la mayoría de la península va a brillar el sol. Llevamos aquí ya media hora contándote historias, información, y el número de muertos por el terremoto en Myanmar, la antigua Birmania, sigue subiendo. En Myanmar hay ya al menos 1.000 muertos. El terremoto que sacudió hace unas horas el país es un terremoto de 7,7 de la escala de Richter. Y aquí en España, pues el gobierno se muestra muy incómodo por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absuelve a Dani Alves, que había sido condenado en su momento a 4 años y medio de cárcel por una agresión sexual. Bolaños no critica abiertamente la sentencia, pero dice que hacen falta otro tipo de jueces.
Van a ser juzgados por jueces mejor formados, con mayor capacidad para conocer los hechos y, desde luego, con más medios de los que tienen ahora.
Irene Montero ha sido mucho más categórica.
Es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal.
¿Qué dice la sentencia? Pues la sentencia dice que la condena de la audiencia de Barcelona no tuvo en cuenta que en realidad no hay pruebas suficientes, que no es suficiente el testimonio dado por la demandante para dar por seguro que no hubo consentimiento en la relación sexual. Claro, si es que haya ley del sí es sí o haya lo que haya, hay que demostrar que la relación sexual no ha sido consentida, y hay que tener pruebas para demostrar que la relación sexual no ha sido consentida, porque si nos saltamos la necesidad de probar de forma adecuada que no ha habido consentimiento, nos saltamos la presunción de inocencia, y no nos podemos saltar la presunción de inocencia. Eso no quiere decir que el caso no sea complejo, solo quiere decir que la decisión de los tribunales pueda cambiar, porque ya han hablado la defensa de la demandante de recurrir ante el Supremo. Eso no quiere decir que Dani Alves no cambiase varias veces su versión. El centro de la cuestión es si la falta de consentimiento está probada o no está probada, y eso es igual si hay ley del sí es sí o si no hay ley del sí es sí. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. El estado de salud del Papa Francisco sigue mejorando.
Avanza tanto en la fisioterapia motora como en la respiratoria y en la recuperación de la voz. Además, los análisis arrojan parámetros normales. De cara a la Semana Santa, la duda está puesta en dos eventos que solo puede presidir el Santo Padre: la bendición Urbi et Orbi y la canonización de Carlo Acutis.
Vuelve el horario de verano.
Esta próxima madrugada a las 2 serán las 3. Por el momento sigue estancada la iniciativa de la Comisión Europea de eliminar el cambio de hora.
La cumbre del PP celebra en Sevilla una nueva reunión interparlamentaria.
El objetivo es fijar la hoja de ruta en temas como vivienda o empleo, y coincide con los 3 años de Alberto Núñez Feijóo como líder de la formación.
Estados Unidos presiona directamente a España para que aumente su gasto en defensa.
El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, llamó directamente al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales español, Diego Martínez Belío. Pide que cumplamos con nuestro compromiso con la OTAN.
Israel bombardea Beirut por primera vez en 4 meses.
El gobierno de Netanyahu justifica el ataque como una respuesta al lanzamiento de cohetes desde la capital del Líbano, cosa que Hezbollah niega.
Se cumplen 3 años desde que Sánchez, de forma unilateral, cambiase la política de España hacia el Sáhara Occidental. Desde que los españoles salimos del Sáhara, pues se había mantenido un equilibrio. Es un territorio pendiente de descolonización y, bueno, no habíamos, los españoles, los gobiernos de España no habían secundado la posición de Marruecos. Marruecos se quiere quedar con el Sáhara, quiere convertirlo, si acaso, en una autonomía dentro del Sáhara. 3 años del cambio de posición de Sánchez y hace unos días el Congreso decidió tramitar una ley para dar nacionalidad a los saharauis nacidos antes de 1976. Claro, los saharauis que nacieron antes de 1976 nacieron en un territorio que era español y que no tenía la nacionalidad. Curioso o dramático, porque esa ley se tramita con el no del Partido Socialista. El Sáhara es abandonado por los españoles en unas circunstancias muy complicadas. Esta es la voz de Hassan II, padre del actual rey de Marruecos, Mohamed VI, que llama al pueblo marroquí a realizar una marcha protagonizada fundamentalmente por niños y mujeres para recuperar lo que Marruecos considera su terreno, el terreno del Sáhara. Es la más famosa Marcha Verde, que hoy llamaríamos una guerra híbrida, que se inició el 6 de noviembre de 1975. Después de esa Marcha Verde, unas circunstancias muy particulares, el régimen de Franco estaba en un momento crítico, pues vecinos que habían vivido en el Sáhara tienen que abandonarlo.
¿Dónde vivían ustedes?
¿Aquí? Nosotros, en el Ayun.
¿Y para qué parte van?
Para Las Palmas.
¿Ya mucho que vivían aquí?
Pues ya estamos aquí desde el 72, a primero del 72.
Bueno, pues españoles que tienen que abandonar el Sáhara y la situación que se crea no resuelta desde entonces. Vamos a hablar con Andrés López Covarrubias, que ha escrito una biografía sobre el Sáhara español y que titula su libro precisamente con una fórmula que ya nos dice mucho: entre la épica y la tragedia, biografía del Sáhara español. Andrés López Covarrubias, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, encantado de estar con vosotros.
Se dice normalmente que los españoles dejamos tirados a los saharauis en aquel periodo que fue de octubre del 75 a febrero del 76, la llamada Operación Golondrina, con una evacuación total del Sáhara. ¿Dejamos tirados efectivamente a los saharauis?
Bueno, sobre eso hay muchas opiniones, pero es verdad que la salida se podía haber hecho de muchas maneras y quizás se hizo de la única manera posible, que era dejando atrás todo lo que España había hecho y todo lo que España había conseguido allí a lo largo de casi un siglo de presencia. Llegamos en 1884... y nos fuimos a finales o a principios de 1976. Allí se dejaron infraestructuras, se dejaron ciudades, se dejaron servicios y se dejó a la población saharaui. Pues hasta cierto punto, pues sí, se los dejó abandonados porque ellos pretendían conseguir su autonomía o conseguir su independencia, y al final pues se les dejó en manos de otra potencia, sí, que en este caso fue el Reino de Marruecos. Y como digo, pues bueno, las cosas se podían haber hecho de otra manera, y con el paso del tiempo y de los años, pues todo el mundo ha entendido que eso se hizo pues de la única manera quizá que en aquel momento se podía hacer, pero que no es la forma correcta, lógicamente.
¿Pero por qué se llegó a esa situación? ¿Por qué la situación se hizo insostenible en España para seguir en el Sáhara?
Bueno, a ver, esto fue algo que no ocurrió en los dos últimos años. Ya a partir de la década de los 50, tengamos en cuenta que la mayoría de los territorios que aún estaban gestionados o controlados por alguna potencia europea, tanto en Asia como en África, habían empezado ya a descolonizarse. Sí. Indochina en Asia, y bueno, en África pues habían conseguido ya su independencia pues Argelia, Marruecos, Mauritania, posteriormente Guinea, que también era la Guinea española, ¿no? Entonces, por parte de Naciones Unidas se puso en marcha pues un proceso descolonizador y hubo muchas presiones para que para que España descolonizara el Sáhara. Lógicamente, no todo el mundo en los distintos gobiernos que hubo, los gobiernos de Franco, pues estaban, no todos los ministros estaban de acuerdo, y bueno, pues se podía haber hecho de otra manera, pero bueno, había muchas presiones. España se comprometió en el año 74 a hacer un referéndum. Las presiones por parte de Marruecos fueron constantes. Además, pues tuvo la suerte que también se buscó de contar pues con grandes apoyos y con grandes aliados, principalmente de Francia y de Estados Unidos, que estaban a favor de que el Sahara fuera entregado a Marruecos. Entre unas cosas y otras, y la situación interior que teníamos aquí en 1975, pues hizo que al final la decisión que se tomara a través de los pactos de Madrid, que se firmaron también en noviembre de 1975, unos días antes de la muerte del jefe del Estado, pues hizo que ese territorio pues quedara en manos de Marruecos. Eso fue lo que pasó.
Ya, el territorio quedara en manos de Marruecos y la población saharaui del momento se instalara en unos campos de refugiados en el Aaiún, que allí siguen.
Claro, claro, esa es la tragedia. La presencia, como digo en el subtítulo del libro, entre la épica y la tragedia, bueno, pues a lo largo de todo un siglo pues hay muchos momentos en los que se podían considerar pues épicos y trágicos, ¿no? Yo hablo pues de la épica de la colonización en cuanto a lo que supuso la transformación de un territorio, que estaba controlado, bueno, pues una serie de pastores nómadas y tal, tribus, pues sin apenas, no había ciudades, no había infraestructura, no había servicios. Allí se crean ciudades, se crean infraestructuras, la población saharaui se hace sedentaria. O sea, hay momentos como, por ejemplo, la guerra de África del 57-58, sí. Pues que bueno, que fue bueno, tuvo momentos muy épicos en cuanto a lo que es el sacrificio de la batalla en sí, la muerte de muchos soldados españoles y momentos trágicos, lógicamente. Si recordamos que en un solo día, el 13 de enero de 1958, 43 militares españoles murieron en una sola tarde en una batalla cerca de Chera, cerca del Aaiún, hubo momentos trágicos. Y claro, si hablamos de tragedia, hablamos de la tragedia del pueblo saharaui, lógicamente, que en 1975 queda abandonado a su suerte. Ya. Tiene que huir y pasar a Argelia, establecerse en campos de refugiados.
Los campos de refugiados no están en Aaiún, como he dicho, están en Tindouf, que es suelo argelino.
Tindouf, que es suelo argelino. Sí, tuvieron que huir de las principales ciudades, de sobre todo de Aaiún, de Villa Cisneros, de Esmara, de las principales ciudades que teníamos allí. Y bueno, pues huir por el desierto mientras eran perseguidos, mientras eran bombardeados. En fin, bueno, pues una tragedia, y bueno, pues se establecieron en esos campos, pensaron que era una solución, que posible una solución
transitoria, sí, como siempre.
Pero bueno, han pasado 50 años y no hay visos de que esto pudiera cambiar.
Andrés López Covarrubias, autor de la biografía del Sahara español, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vais a prestar servicio en el agua. Y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés.
Es una leyenda. Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer? ¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Gusto.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
6:44, 5:44 en Canarias. Este jueves, la editorial Anagrama, después de una intensa presión social, decidió no publicar el libro dedicado a José Bretón. El libro que daba voz a este hombre que está condenado, que acabó con la vida de sus hijas, el libro titulado El odio. Antes de que tomase esa decisión la editorial, había librerías que ya habían anunciado que no iban a vender el libro. Uno de esos libreros que ya había anunciado que no iba a vender el libro antes de la decisión tomada por Anagrama es Javier, que tiene una librería en Parla. La librería se llama Carmen. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
¿Por qué tomaste tú la decisión antes de que se conociera lo que nos dio a conocer Anagrama el jueves? ¿Por qué tú tomaste antes la decisión de no vender ese libro en tu librería?
Bueno, cuando en la librería supimos de la publicación del libro y de su contenido, decidimos de una forma unánime, sin un debate muy extenso entre todos los miembros, no poner a la venta en nuestro canal físico y online el libro. El principal motivo, y ha sido una decisión personal de todos los de la librería, es que no pensábamos dar voz a un asesino. Y aunque estamos a favor de la libertad de expresión, Fernando,
¿sí?
Entendíamos a nivel personal que estaba en ese filo hilo de vulnerar la protección a las víctimas, en este caso a Ruth y a esos niños.
¿Pero había gente que había ido a pedir el libro o que había ido a preguntar por él?
No, para nada. En clientes aquí en tienda física no ha habido nadie antes interesado por el libro. A raíz de nuestra publicación, que lo hicimos en un principio lo hicimos para nuestros clientes, para informarles de que ese libro no se iba a vender en la librería.
¿Y ha habido reacciones? Sí, sí, ¿han dicho algo los clientes o no?
El 98% de los clientes han estado a favor. Estado a favor de nuestra decisión, y a partir de ahí se empezó a viralizar mucho la publicación entre otros compañeros del sector. Y al final, pues bueno, no sé si por la presión social Anagrama ha decidido no seguir adelante con la distribución del libro.
Oye, pero dices que lo hablasteis entre vosotros, ¿quién, los diferentes empleados de la librería o cómo salió el tema?
Lo hablábamos con un café. Cuando ves el catálogo, con antelación la librería recibimos las novedades de todas las editoriales.
De lo que se va a publicar en los meses siguientes.
En los meses siguientes. Entonces, cuando vimos, decidimos no ponerlo. Y claro, un mes antes no tiene sentido. Pegado a la fecha de publicación, avisamos a los clientes que ese libro no lo iban a comprar.
¿Y otros compañeros libreros os han llamado? ¿Había habido reacciones?
Sí, a raíz de nuestra publicación en redes sociales de que no íbamos a vender el libro, muchas librerías se pusieron en contacto con nosotros, sobre todo para pedirnos la imagen, el permiso para la imagen, y se unió un montón de librerías, incluso alguna biblioteca pública también nos contactó, de Orense y demás, diciendo que estaban totalmente de acuerdo con nuestra decisión y que ellas tampoco iban a tenerlo en catálogo.
Javier, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No, gracias a usted, Fernando. Buenos días.
Esta semana ha quedado claro que el gobierno no va a presentar un proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Lo decía, lo confirmaba la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros del martes.
Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí, pero que a la vez hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
O sea, como no tenemos apoyo, pues no lo presentamos. También lo dijo Sánchez horas después en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno de España está trabajando con los grupos parlamentarios por presentar los presupuestos generales del Estado. Si no es en este año, serán para el próximo año, pero los vamos a... Por supuesto que sí, señoría. Este es nuestro deber.
Esta decisión del Gobierno de no presentar un proyecto de presupuestos contraviene claramente el artículo 134.3. Por eso hablamos con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La obligación me parece que está clara. El problema es cómo hacer que el gobierno cumpla con esa obligación constitucional.
Es una obligación clarísima, o sea, es un imperativo constitucional. El gobierno no tiene la facultad, si quiere lo presenta, si no quiere no, sino que es una obligación. Lo que pasa es que, como tantas veces ocurre en derecho constitucional, son obligaciones sin sanción. Pongo otro ejemplo muy reciente. El Congreso y el Senado tienen obligación en cada 5 años de renovar al Consejo General del Poder Judicial. Incumplieron durante más de 5 años esa obligación y no hubo sanción. Lo mismo pasa con esta obligación del Gobierno. En derecho constitucional hay muchas obligaciones cuyo incumplimiento no deriva una sanción más que la que el cuerpo electoral, pues exigiendo las responsabilidades políticas pertinentes, votemos en su día, ¿no? Pero no hay efectivamente un mecanismo coercitivo.
Ya. Se ha hablado esta semana de la posibilidad de plantear un recurso al Tribunal Constitucional para forzar de alguna manera al gobierno. No sé si eso es posible. Claro, no se puede recurrir un acto que no se ha producido. No sé qué se podría hacer en este caso.
Eso, claro, entronca con otro problema apasionante, que es el de la inconstitucionalidad por omisión, ¿no?
Ajá.
Pero que es muy difícil, digamos, de materializar. Es decir, es cuando resulta inconstitucional no una ley, sino que no se haya dictado una ley. Por ejemplo, podríamos decir, oiga, se tiene que dictar una ley orgánica reguladora de la huelga y en 40 años no se ha dictado. Recurrir al Tribunal Constitucional porque el Parlamento no hace la ley orgánica de huelga. No tiene mucho recorrido. O recurrir que el Congreso no renueva el Consejo General de Poder Judicial o Gobierno. No, eso yo no veo ahí. El control de la omisión es muy difícil. Podría dar lugar a una declaración de efectos simbólicos o políticos, pero que al final no iba a poder ejecutarse.
Desde el punto de vista, digamos, de la normalidad democrática, esto de que se prorroguen y prorroguen los presupuestos, ¿qué supone?
Esto supone una anormalidad democrática y un escándalo, porque esto supone la ruptura de la lógica democrática, una ruptura radical de la lógica democrática. Lo que está haciendo el gobierno nos dice, no queremos que el Parlamento pierda el tiempo, no vamos a ver. O sea, si el Parlamento no pierde el tiempo debatiendo los presupuestos, deliberándolos, el Parlamento cumple con su función básica de control al gobierno. Es decir, es que esto es un ataque al Parlamento, se neutraliza al Parlamento y si le impide al Parlamento cumplir su función básica de control y de oposición. Se le priva del derecho de decir, no estamos de acuerdo en esto, tampoco en aquello, sí en esto. Es decir, el Parlamento no puede ejercer su función, se queda neutralizado.
¿Y hay alguna vía europea para obligar al gobierno? Quiero decir, las instituciones europeas velan por la calidad democrática de los Estados miembros. Hay un tribunal que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, no sé si estas instancias podrían intervenir.
Hay que reconocer las insuficiencias de derecho. No hay mecanismos coercitivos como tales, pero hay que reconocer que el gobierno no solo está incumpliendo la Constitución, sino que está incumpliendo también el marco normativo presupuestario europeo. La Comisión exige que el gobierno envíe un plan presupuestario y, claro, el gobierno no lo envía porque si no tiene ni proyecto de presupuestos, ¿cómo va a enviar? Está incumpliendo esa obligación con Bruselas y Bruselas, pues la posibilidad que tiene es de, en el marco de todos estos gestión de fondos europeos, de condicionar la liberación de determinadas partidas a la presentación de ese plan presupuestario.
Eso sí, digamos, se puede hacer.
Podría haber consecuencias económicas, podría haber, pero la aplicación de esos criterios también no es siempre objetiva matemática, sino que responde a consideraciones de oportunidad política. Pero esa vía sí que queda abierta.
Hay quien dice que estamos, o que el gobierno está, nosotros no, mutando de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. ¿Qué le parece a usted esa observación?
Totalmente de acuerdo. Eso lo iba diciendo, por ejemplo, el profesor Aragón desde hace tiempo, profesor Manuel Aragón, catedrático médico del Tribunal Constitucional, y se está produciendo una mutación de gran alcance. ¿Qué es mutación? Mutación es que está cambiando la Constitución, su significado, su interpretación, sin cambiar la letra. El texto sigue diciendo lo mismo. El ejemplo con el que comenzamos la conversación, en la Constitución sigue diciendo el gobierno tiene la obligación de presentar. Sí. Y ahora se entiende y se ha interpretado que lo presenta si quiere sí y si no, no. Luego significa otra cosa. Y entonces el Parlamento, la votación de presupuestos es una renovación de la confianza. El gobierno es parlamentario porque tiene la confianza, no solo en la investidura, ya, sino que cada año se renueva. Y ahora puede perdurar el gobierno sin que se renueve la confianza.
Ya.
Está mutando y hacia un presidencialismo.
Pero la confianza se refleja fundamentalmente en los presupuestos.
Claro, esa es la votación decisiva. Cada año el Parlamento puede renovar la confianza en el gobierno o retirársela mediante esta posibilidad de rechazar el proyecto de presupuestos. Pero al no presentarse el proyecto, pues no se impide al Parlamento que pueda desautorizar y retirar su confianza.
Claro, la paradoja es que es un régimen presidencialista con quien no ha ganado las elecciones. O sea, quiere decir, presidencialista, cuando ha sido elegido presidente del gobierno Sánchez, pero sí, no presidencialista como régimen electoral.
Efectivamente, que yo creo que el presidencialismo en general es peligroso. El parlamentarismo es un régimen que garantiza mejor los controles, está diseñado para impedir cesarismos y caudillismos, pero claro, mediante esta mutación efectivamente se ha llegado al poder mediante los mecanismos parlamentarios y ahora resulta pues muy difícil que los controles funcionen.
Ya, lo que pasa es que el sentimiento es de impotencia después de todo lo que nos ha explicado usted. Es decir, sí, no se puede hacer nada.
No se puede hacer nada, lo que se puede hacer es como del diseño del mecanismo es esperar a las elecciones.
Claro.
Pero efectivamente, lo que pasa, claro, que la lógica democrática parlamentaria llevaría ahora a convocar elecciones si no se logra aprobar los presupuestos.
Ya, porque se ha perdido la confianza.
A la que apelaba el presidente Sánchez antes.
Ya.
Si hay que ustedes lo recuerdan a veces,
sí, en las hemerotecas, sí, sí, sí.
O presupuestos o elecciones.
Ya.
No se puede gobernar, lo decía Rajoy, sin presupuesto. Pues es que claro que no, porque eso va contra la lógica democrática, presupuestos o elecciones.
Profesor Tajadura, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, gracias a vosotros. Buen día. Adiós.
Cuando nos quedan menos de 4 minutos para llegar a las 7 de la mañana, 6 en Canarias, vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa internacional en los digitales. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Fernando. Vamos a empezar por Estados Unidos. Allí, The New York Times habla sobre un otro recorte más, por así decirlo, en el gobierno de Trump. Hablan sobre la Agencia de Desarrollo Internacional. Es una agencia que, bueno, va a pasar de tener unas 10.000 personas allí trabajando a tan solo 15 puestos legales. Si nos vamos a The Washington Post, hablan sobre el chat en el que metieron por error a un periodista estadounidense. Dicen que el chat de Signal violó las normas sobre información clasificada. Eso afirman exfuncionarios de defensa. Hablan sobre que la comodidad de este tipo de chat y la falta de directrices claras por parte de las agencias hacen que la aplicación comercial, bueno, pues sea una opción popular, digamos, para los funcionarios gubernamentales, pero que la transmisión de información sensible sigue estando prohibida a través de esa red. En Reino Unido, The Guardian lleva el terremoto de Myanmar. El número de muertos aumenta más de 1.000 mientras continúa la búsqueda de supervivientes, dicen, y también llevan la visita de J.D. Vance a Groenlandia. Dice que Estados Unidos necesita el control de Groenlandia para defenderse de China y Rusia. También hablan de un ataque sobre Ucrania. Dicen que ha sido con drones rusos y que ha matado a 4 personas en Dnipro, mientras Zelensky se muestra cauteloso sobre el nuevo acuerdo minero con Estados Unidos. Y precisamente sobre este nuevo acuerdo minero con Estados Unidos hablan en Le Monde, en el periódico francés. Dicen que con la nueva versión del proyecto de acuerdo sobre minerales de Estados Unidos,
sí,
Volodymyr Zelensky entra en un dilema, digamos. Hablan sobre que el esquema de una asociación económica propuesto por la administración Trump parece ser un vasallaje total de Ucrania, que transferiría todos los derechos sobre sus recursos e infraestructuras. Y vamos al Líbano, a Le Orient Le Jour, Fernando,
sí,
ya que bueno, Israel ha vuelto a atacar el Líbano. Dicen que afirma el enviado estadounidense tras este ataque israelí contra los suburbios en el sur de Beirut que el Estado hebreo tiene derecho a tomar represalias. Esto es lo que dice Le Orient Le Jour. Y hasta aquí te puedo contar sobre las noticias internacionales, Fernando.
Bueno, pues se abre un nuevo frente, como decías, en Oriente Próximo. Bueno, un frente que no se cerró del todo. Es decir, hubo un alto el fuego en Líbano entre Hezbollah
y Israel el pasado mes de noviembre. Siempre estaban las espadas en alto y ahora con ese bombardeo de Israel en el corazón de Beirut, en el barrio de Dajle, que es el barrio controlado por Hezbollah, se reable ese frente. Y te cuento también que el cantante británico, gracias a Ana, Ed Sheeran, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum que se llama Play, que será el primero de una serie de 5 discos. Todos ellos conformarán la colección Cassette.